expresarles estos comentarios. No pasó nada relevante que yo pueda reportar en esta segunda ronda.
Sí, un segundo, doctor. Gracias, doctor. Vamos a iniciar. Yo me voy a pedir la palabra a Jorge para. Perdón, Lili. Ahora tenemos oportunidad, digo, todos tenemos oportunidad aquí en este evento.
Seguramente sabes. También tienen preguntas sobre producción, ventas.
Sí. Ah, mire, ya mi compañero Jorge nos está pidiendo, pero también tenemos allá. Ahorita vamos rápido con Lili y vamos de aquel lado, ¿vale? Y regresamos contigo, Jorge, también.
Gracias. Doctor, una precisión entonces para no confundir este tema. ¿El tema de autopartes también entraría en otro bloque para revisar las reglas de origen o es parte también de esta de este segmento de autos como total, como integración desde insumos hasta parte terminal?
No, es una muy buena pregunta, Alelia. La tarifa arancelaria, para los que no están familiarizados, en los próximos días les recomiendo que se familiaricen con el tema, porque es un lenguaje que vamos a estar utilizando. ¿Qué es la tarifa arancelaria? Es el sistema de clasificación del sistema armonizado, así se llama. Sistema de clasificación del sistema armonizado. Ese sistema está armonizado hasta 6 dígitos. En el mundo, viene de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, hasta 6 dígitos. Digamos, el capítulo número 1 del sistema armonizado son animales vivos, y es animales vivos en todo el mundo, el 01. El 010 no sé qué, a lo mejor es bovinos, y el 0102 no sé qué, a lo mejor es bovinos, pero pequeños, no sé, estoy inventándolo. Pero lo que les quiero decir es que el sistema armonizado tiene 8 dígitos. Los últimos 2 son de país. Cada país puede poner los últimos 2 dígitos y abrir, se le llama abrir la tarifa. La tarifa arancelaria viene de este sistema armonizado. Abrirla hasta lo que fuera. Puede abrirla y poner detalle. Por ejemplo, nosotros solíamos no tener a los autos usados explícitamente. Y por ahí del 2005 logramos que se abriera una fracción arancelaria. Cuando hablamos de fracción arancelaria, es a 8 dígitos. 2 dígitos es capítulo. 4 dígitos es partida. 6 dígitos es subpartida. Y 8 dígitos es producto o fracción arancelaria. ¿Ok? Hay países como Estados Unidos que ya están más sofisticados y llegan a 10 dígitos. Pero imagínense a 10 dígitos el nivel de detalle, casi casi dices los suéteres cuando son azules, ¿verdad? Digo, o sea, llegas a un detalle muy muy fino a 10 dígitos. Nuestra tarifa llega a 8 y 6 son acordados. Hasta su partida nadie puede tener la tarifa distinta, nadie. Ningún país, y todos los países somos miembros de la OMA. A 8 sí, a 8 a lo mejor algún país ya tenía autos usados y nosotros no. Lo que hicimos se le llama es abrir o desdoblar la fracción para dejar por un lado autos nuevos y por el otro autos usados. ¿Ok? Hasta 10 pasajeros, o sea, la fracción es una fracción que trae toda la descripción de lo que entra ahí. Si es de más de 10 pasajeros, ya entra en otra fracción. ¿Se fijan? Y a lo mejor si la abrimos a 10, algún día, como Estados Unidos, pues se van a encontrar con que si es hasta 10, pero ya 10 dice entre los de 0 y 6, 5 pasajeros es una y los de 5 a 10 es otra, a 10. Pero México solo tiene a 8 y el mundo, la mayoría, más del, no sé, 95% de los países la van a tener a 8. Ya más sofisticados es a 10. Es hacia donde todos iríamos. Entonces, cuando yo hable de fracciones arancelarias, por favor, empápense de esto. ¿Por qué? Porque si hablamos del capítulo 87, van a estar vehículos. Incluso en algún punto, si se van al... Te podría decir algo que digo, no me lo sé de memoria, pero no sé, el 88, ¿qué era los aviones? 8802 03. En los 8803 van a tener a los aviones. A lo mejor en el 8804 van a estar las lanchas. En el 8703 van a estar los autos. Sí, bueno, es de memoria les estoy diciendo, ¿eh? Pero, ¿por qué les doy este contexto? Porque quiero responder a la pregunta tuya, que es muy, muy relevante hacia el futuro, que esto lo manejen con precisión ustedes, entendiéndolo. Entonces en el 87-0 no sé qué, van a estar los autos, pero en el 84 no sé qué, van a estar las autopartes. Si te fijas, incluso son otro capítulo, no están en el mismo capítulo las autopartes y los autos. Vamos, si tú me preguntas, por ejemplo, de los que me sé de memoria, porque es lo que yo negociaba cuando negociaba acceso a mercados, toda la parte agropecuaria, primeros 24 capítulos. Si tú te vas al capítulo 24, van a estar los cigarros puros y tabaco. Si te vas al capítulo 22, van a estar todos los productos enlatados. Si te vas al 16, van a estar los jamones y salchichas y no sé qué. Si te vas al capítulo 2, van a estar las cortes de carnes de todos los animales. O sea, si es de res, si es carne de pollo, si es van a estar en el capítulo 2. Si es el 1, son los animales vivos. Si es el, así de memoria, no sé, el 5 son animales del mar. Entonces, cada capítulo de los 99 capítulos trae sus productos. De memoria te diría, el 27 son petróleo y derivados de petróleo. El 84 son autopartes o partes para aviones, y ahí vienen más cosas. Y en el 87 son los automóviles o vehículos, ¿no? Porque ahí también están los pesados. Entonces, contesto a tu pregunta. Oiga, ¿y las reglas de origen? No, todas las reglas de origen se negocian una por una. Ahora, ¿van a quedar las mismas reglas de origen para el 84 y el 87 y dentro del 87 para vehículos? No lo sé, no estoy sentado ahí. O sea, pero sí sé que son capítulos que se van a ver. Primero se ve el 84 y luego se ve el 87, porque van uno por uno. O a lo mejor de pronto Estados Unidos dice, aquí está una propuesta para el 87, en particular para autos ligeros. ¿Por qué? Porque ahí está autos ligeros, está camiones, están los tractos, están los autobuses, está todo. Familiarícense con el actual y las reglas de origen actual. No es más que un anexo, o sea, no creen que es así como complicado. Ustedes vayan en el 87 en el sistema armonizado, en las fracciones arancelarias, y luego váyanse a ese mismo, 86.03, pero al anexo de reglas de origen del Telecán, y les va a decir, no, pues 62.5%, bla, 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 bla. Entonces, yo los invito, aprovechando tu pregunta, a que se familiaricen con las nuestras, con las que ustedes tienen que cubrir. Oye, pues yo tengo que cubrir, a lo mejor alguno de ustedes tiene que cubrir el sector aeronáutico. Ah, pues ve y chécate, porque el 8802 son aviones, y en el 84 no sé qué, son partes para aviones, y a lo mejor hasta una fracción, pues compartimos, porque a lo mejor un voy a decir una tontería, no sé, un radiador, pues no dice exactamente si es para auto, para avión, o qué sé yo, y entonces a lo mejor se abre a 10 dígitos cuando si es para auto o para avión. O a lo mejor sí está abierto, digo, habrá que checarlo. Pero lo que les quiero decir es que hay veces que la fracción por ahí entra para varias industrias. Y eso pone en aprietos a las aduanas. Porque no saben, cuando yo les digo, oye, pero ¿cuánto de autopartes importó? Bueno, pues mira, en la fracción esta cabe autopartes, pero también partes para maquinaria y partes para aviones. Híjole, pues, y como no tenemos a 10 dígitos, no sabemos. Y por eso la urgencia de que abramos a 10, para ya empezar a desglosar y tener mejores estadísticas. Hoy, a lo mejor en lo que cuento que se importa autopartes, estoy doble contabilizando, porque estoy metiendo algo que no exactamente va a las autopartes, pero hasta ahí da la estadística. Entonces, mientras no tengamos, a lo mejor me voy a Estados Unidos y le digo, a ver, tú que tienes 10 dígitos, ¿cuánto exportas para autos? Entonces conviene mejor verla en la de 10 dígitos de exportación de ellos. ¿Sí me explico? Porque es más fidedigno que lo que ellos me mandan a 10 dígitos que lo que yo digo que se importa a 8. A 8 dígitos de la fracción arancelaria. Ojalá me hayan entendido. y perdón que me extendí, pero ¿saben qué? Lo hago para el futuro nuestro inmediato, para que salgan de aquí y de verdad se pongan a leer un poquito de esto, para que luego todos hablemos el mismo idioma y nos entendamos. Gracias.
Gracias, doctor. Vamos a seguir.
Gracias. Buenos días, Jorge Gómez de Al Volante. Dos preguntas, Guillermo. Estamos viendo en las cifras el volumen de vehículos, pero me gustaría saber si pueden ustedes desglosar los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos, ya que actualmente están teniendo mucho auge y pues aquí en sus cifras no las vemos. Y el segundo, la segunda pregunta se refiere a tu pronóstico. Si hacemos unas cifras rápidas, de lo que resta del año tendrías que vender 156,000 unidades en promedio para poder llegar al 1,615,000. Lamentablemente los datos que también nos das, solamente en diciembre de 2015, en noviembre y en diciembre de 2016 se alcanzaron cifras mayores a 50,000 unidades. ¿En verdad crees poder llegar al 1,615,000? Son las dos preguntas para Guillermo. Nada más una para el doctor Solís. Vimos en sus estadísticas de la exportación que Alemania y Brasil están cayendo. ¿Podría darnos alguna explicación del por qué? Gracias.
Muy rápidamente, Jorge, el reporte de comercialización de autos híbridos y eléctricos lo publica MIA con un desfase de 3 meses, si no me...
2 meses.
Y no está incluido por lo mismo dentro del reporte que tenemos. No tenemos la información en la separación de la venta por versión, de manera actualizada. Sería lo ideal, pero como bien sabes, no hay este desglose de información, por eso no se incluye en el reporte. Y lo que tiene que ver con el modelo de pronóstico, los resultados que estamos dando son justamente los que nos arroja nuestro modelo y como tal, el modelo econométrico está dándonos esta tendencia, está en línea con lo que en el grupo de pronósticos que conformamos AMIA, AMBA, cada una de las marcas, el Banco de México, que tú conoces muy bien el funcionamiento, prácticamente todos estamos dentro de este rango, más, menos, pero las consideraciones que se han hecho dentro del grupo nos orientan a que el dato que nos está arrojando el modelo econométrico de AMDA está dentro de las estimaciones del sector. Y bueno, habremos de ir evaluando conforme son los resultados ya de los meses siguientes. Hay una dinámica comercial que se está presentando en el sector que nos permiten tener elementos cualitativos, ya no el orden cuantitativo, que es lo que nos arroja el resultado del modelo econométrico, para prever un cierre de año fuerte. Y bueno, estaremos en la evaluación mes a mes de cómo va la tendencia del mercado.
Gracias. Como sabes, Jorge, las cifras de exportación son las últimas que nos llegan. Los cuadros pues tienen horas apenas de haberse preparado, porque precisamente por eso la conferencia se hace el quinto día hábil de mes. Danos oportunidad de ver qué es lo que ocurrió tanto en Brasil como en Alemania. No tiene mucha ciencia, es irnos a las cifras de exportación y ver cuál de las marcas cayó, cuánto cayó, por qué cayó. Entonces, en cuanto tengamos una explicación que pueda serte útil, te la hacemos llegar. Yo le pido aquí a Pamela que esté en comunicación contigo, que tenga tu correo electrónico y tus datos de contacto, para que podamos acercarte a esa información con mucho gusto.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. ¿Seguimos?
Gracias. Doctor Solís, yo también le quiero hacer una pregunta respecto a lo que dijo. Nada más son como unas precisiones que a lo mejor nos ayudarían a aclarar un poco más ciertas cosas. ¿Cómo se negocian las reglas de origen? Y sé que a lo mejor es una pregunta boba, pero, o sea, básicamente la pregunta sería, pues, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué la complejidad? ¿Por qué todos nos dicen, espérense, encérense? Entonces, bueno, a lo mejor ayudaría mucho si nosotros pudiéramos explicar por qué es un proceso tan difícil. Y usted también mencionaba que todavía no hay, que todavía no hay nada concreto. Entonces, más o menos, ¿como en qué etapa de la negociación se espera que este tipo de temas se empiecen a abordar? Quizás eso sería un poco más, nos ayudaría a dar claridad a, pues también a los editores, que es lo que nos están pidiendo especialmente, ¿no? Que este tema es muy, muy importante, que le prestemos mucha atención. A lo mejor esto nos ayudaría a, pues, aclarar ciertas cosas también allá con nosotros. Gracias.
Es no solamente compleja, sino lo que le sigue. Es muy, muy compleja.
Hay capítulos que puedes avanzar rápido, muy, muy rápido.
Para
considerar un animal,
bovino, un cerdo, pollo, pato, de la región, si es vivo, pues tiene que haber nacido en la región. Es decir, es muy rápido. No lo digo de broma, lo digo en serio. ¿Cuánto te tardas en ver ese tema? Pues a lo mejor, por mucho, 5 minutos. Y ya pasaste el capítulo 1. Entras al capítulo 2. Y el 2 son las carnes derivadas de esos animales vivos, ¿verdad? La pregunta es, si yo importo un pollo y lo corto, y lo, o sea, lo trozo, como se le dice, ¿verdad? Y lo preparo, ¿califica ya para ser de la región? O sea, trozar, fíjate, el lenguaje que se usa. ¿Trozar confiere origen? Esa es la pregunta en la mesa de negociación. No, pues trozar es un proceso muy sencillo. Trozar, la esencia del valor de
esto es el producto.
Trozar no confiere origen, es como cortar tela. Y en las mismas van a estar, oye, ¿cortar confiere origen? Pues el que no tiene telas dice, oye, no, sí, cortar confiere origen, porque no tiene telas, quiere telas. Y entonces dice, si yo le corto la tela ya es de la región. No, cortar no confiere. Trozar un pollo no confiere origen. Destazar una res no confiere origen. Entonces dicen, ah, bueno, un cambio a la partida tal del capítulo 2, donde está la carne de bovino, excepto del capítulo 1, ¿qué significaría? Si dice excepto del capítulo 1, diría, el animal tiene que ser de la región, el que se está destazando para venderse como carne. Entonces, la carne tiene que venir de un animal de la región. Nivel de dificultad, si el otro fue en la escala 1 a 10, 1, este tiene un nivel de dificultad 1.5. Son de los más sencillos. La complicación va a venir en los capítulos hacia más arriba. ¿Enlatar confiere origen? Yo puedo traer duraznos de Grecia, cortarlos, ponerlos en almíbar y enlatarlos, y ya son de la región. O enlatar, o sea, cortar, poner en almíbar y meter en la lata no confiere origen. Sí, te quiero poner un poquito en el ambiente de cómo es la negociación. Otra. México es muy bueno, y si mal no recuerdo es el capítulo 16, en verduras y frutas congeladas cortadas. No todos estos que ves en bolsitas de mezcla campesina de no sé qué y chiles en rajas, helados, cortados. ¿Toda esa parte? Yo sí. No, se dice, a ti sí te gusta cocinar. Pero lo hago por voluntad propia, nadie me manda, ¿eh? Hablado bien las especulaciones. A este nos mandan hasta las tortillas. Las tortillas tienen que ser del maíz de la región. Digo, por ejemplo, no confío origen si viene el maíz de fuera, hacer tortillas. Cortar la fruta, cortar la verdura, congelarla y ponerla en una bolsa y mandarla, ¿confiere origen? Es decir, yo puedo traer la fruta de fuera, la corto, la congelo, la pongo en bolsa. Vamos, si vieran ustedes el valor de la fruta en una bolsa congelada que llega a un supermercado en Estados Unidos, ¿qué porcentaje creen que es el valor de la fruta? Denme uno. 30%, 20%.
Cortar, congelar, embolsar.
Es un proceso complejo. Bueno, el que está del otro lado y tiene de esas frutas dice, oye, no, espérame. Cortar, congelar y embolsar, no confiere origen, tienen que ser frutas de la región. Y entonces las frutas vienen en el capítulo 8, las verduras en el capítulo 7, y entonces dice, el producto en el capítulo 16 va a decir, producto congelado, cortado, no sé qué, excepto del capítulo 8, excepto del capítulo 7 y 8. Es decir, un movimiento de cualquier capítulo excepto del 7 y 8 significa no puedes traer frutas ni verduras de fuera. Pero a ver, el negociador va a decir, oye, no, espérame, es que hay algunas frutas que no tenemos en la región y vas a sacar una fruta que nada más la traes de la India o de no sé dónde, que es una fruta muy rara, pero que nosotros cortamos, congelamos y mandamos, y esa fruta no existe en la región. Y entonces me peleo y digo, a ver, no, espérame, vamos viendo fruta por fruta, ¿verdad?
Porque no es lo mismo manzanas
que esta fruta exótica de la que estamos hablando, de la cual la región es deficitaria. Todos importamos esa fruta. Entonces, ¿te fijas la complejidad? Que todo el mundo tiene que traer estadísticas. A ver, no, vamos a ver los kiwis, cualquier otra, pues digo, el 40% de los kiwis que se venden en la región son de la región. El 60% son importados. Bueno, entonces el kiwi tendrá que tener un tratamiento porque, pues hombre, el 60% lo importamos. Si restringes a que solo kiwis de la región, y me lo estoy inventando, ¿eh? A que solo kiwis de la región, que no anote, así Eduardo le dijo que los kiwis, ¿eh? Pobres productores de kiwis, hoy no ha habido nada de reglas. Estoy ejemplificando con totalmente inventado. Esto y además sí lo aclaro. Y entonces dice, oye, es que no hay kiwi. ¿Qué tienes que tener en la mesa? Datos. ¿Cuánto se y todo el mundo tiene que tener datos. En este momento, tener los datos duros es fundamental. Daniel, ¿cuánto tiempo tenemos reuniéndonos en este grupo de datos con INEGI, Banco de México, AMDA, AMPAC, nosotros, Economía?
Noviembre,
después de la elección. Lo primero que hice, dos semanas después de que supimos que ganó el señor Trump, es formar un grupo de datos. Y créeme que ese grupo de datos lo tengo como sagrado.
Porque tenemos que tener datos duros
que compartimos con los americanos y con los canadienses por partes, para estar en las mismas. Porque si yo le digo, ¿cuál es la fuente en la mesa?
No, pues INEGI. ¿Y quién es INEGI?
No, pues INEGI en español. Y yo dice, pues no sé quién es. INEGI dice que no, pues sí. Le digo, son datos del Department of Commerce. Ah, son buenos. O sea, hay que tener hasta esa habilidad para decir, de acuerdo a tus propios datos, esto y esto. ¿Sí me explicó? Eso nos permite a todos en la mesa de negociación fluir un poco más, tener datos. Pero aún así, imagínate, es capítulo por capítulo, no hay
brocha gorda en esto,
no es lo mismo los kiwis y cortar y congelar y
meter en bolsa que
el pollo cortado, que el jamón, que los
cigarros, a ver,
producir cigarros
con tabaco de fuera de la región, ¿confiere origen?
Se pueden producir cigarros con tabaco de fuera, de la región.
¿El cigarro ya es originario?
No, para producir cigarros con fines de origen.
Usted va a decir, ah, no, espérame, siempre y cuando sea tabaco de la región. Siempre y cuando la no sé qué y el filtro y sea de la región. ¿Me explico? Y te empiezas a discutir cuál es el valor del tabaco. ¿Somos suficientes, en la autosuficiencia en la región o no? ¿Estamos importando cuánto? Es el capítulo 24. Cada capítulo se discute. En el 23 vas a tener, por ejemplo, en el 10 vas a tener granos, maíz, sorgo, trigo. Está muy fácil. Ese es, ¿cuál es el maíz de la región? Pues el que nace en la región, ahí no hay duda. Es como el animal vivo. Pero ya cuando empiezas con harinas, oye, y para la producción de harinas que está en el 11, ¿tiene que ser con maíz de la región, con trigo de la región, o puede ser con trigo de fuera? Es decir, ¿hacer harina confiere origen? ¿Qué tanto valor es hacer harina? No, pues tiene que ser con trigo de la región, porque para mí el trigo es nacional, o el maíz, o... Bueno, es la discusión en la mesa. Te lo quiero poner lo complejo que es, y apenas voy en los agrícolas. Y tengo que ir desde el capítulo 1 al 24 y luego pasar al 30 y al 72 y al 40
y hasta el 84, donde están
los autopartes, el 87,
donde son los vehículos,
y el 88, donde
están los aviones. Y así, y cada producto tiene su necesidad,
propia complejidad. Y de los únicos productos que, además de tener regla que le llamamos nosotros de,
es decir,
pasar este capítulo, excepto de tales capítulos que tiene contenido regional en porcentaje, es los autos. La mayoría no tiene porcentaje, lo que tiene es salto arancelario. Por eso digo que es de las más complejas del tratado. Esa es la complejidad que hay que transmitirle a los editores. El origen no es de una sentada.
Es más, no empezaron a
ver las de origen específicas en esta segunda ronda. Más vale que en la tercera empiecen, porque en la tercera van a decir, pues
alcanzamos a ver del 1
al 24
o del 1 al 20,
y luego en la
siguiente pues vimos del
21 al
49, y luego en
el... O sea, cada ronda van a elegir una por una, porque no es lo mismo el capítulo 1 que el 2, y no es lo mismo el 2 que el 3, ni que el 84.
Pues no,
cada capítulo tiene su complejidad. ¿Tienes o no insumos? ¿El acero de dónde es? Todo. ¿Y el acero de dónde es? Es parecido a este. ¿Y el trigo de dónde es?
Sí, bueno.
No somos suficientes. A ver, ¿de dónde estamos trayéndolo? ¿Se vale o no acero de fuera? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Entonces la negociación es muy compleja. Muy compleja. ¿Por qué no han empezado? Pues porque empiezan por las reglas generales. Te digo, ya intercambiaron textos, eso tiene mucho valor. Ya intercambiaron textos de reglas de origen, textos, la parte general. Tiene, digamos, este abrigo. Debajo de ese abrigo de las reglas de origen, del texto, vienen ya las reglas de origen específicas en un anexo. Ese anexo es el que está por negociarse. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Se van a ir uno por uno? No lo sé. A lo mejor nos sorprende
el notado con una propuesta
del capítulo 87. ¿Dónde están los autos?
¿Verdad?
¿Y cómo? ¿Y que brincaron del 1 y entraron con la del 87?
No sé, ¿cómo le van a hacer? Cada quien tiene su técnica de por dónde empieza. Sí,
es que es muy compleja. Y que ellos mismos se pusieron 7 rondas para acabar. Y entonces, sí transmite la complejidad, sí transmite que es paso por paso, y que sí un país puede, aunque estén viendo las del 1 al 24, es decir, por cierto, ahí te dejo la del 87, que la vaya pensando. Bueno, pues órale, se vale. ¿Nos han dado algo? No. ¿Existe una propuesta en la mesa de alguno de los tres países? Bueno, hay una de los tres industrias que dice no le muevas a la regla de origen. Digo, tan pública como la que cualquiera de ellos puede expresar, o el canadiense este que vino. Yo digo, no se mueven las reglas de origen. Es la propuesta trilateral de la industria terminal, pero es una propuesta de la industria. El gobierno mexicano, canadiense, estadounidense, pues ellos son los que se intercambian las propuestas oficiales. El gobierno mexicano ha representado bien nuestros intereses, porque ha puesto en la mesa que no quiere mover, por supuesto, la regla como la industria lo ha solicitado. Pero si viene una propuesta, seguramente la revisará. No sé si logré.
No, el texto es como los lineamientos generales y los específicos es cada uno de los.
Sí, libros. Sí. En donde dice qué significa cuando decimos salto arancelario. ¿Qué significa cuando decimos excepto del capítulo tal? Vamos, todo el mundo sabe lo que es, pero tiene que estar escrito ahí. Y debe ser un texto, mira, si te agarras el texto de reglas de origen del TPP y te agarras el texto de reglas de origen del Telecán, va a ser una cosa que está por ahí en medio entre un texto y el otro. No trae novedades, es muy técnico el tema.
¿Y ese primer texto ya se entregó, ya se está
discutiendo? Ya lo tienen los tres países para revisión. Nos toca a nosotros ir a la Secretaría de Economía a revisarlo. Pero es un texto muy técnico, digamos, ahí no hay reglas específicas. Y te das una buena idea si ves el del TPP y si ves el del Telecán, te vas a dar una buena idea de que los textos por dónde están.
Gracias. ¿Me están pidiendo que les cambie el micro? Aparece un inconveniente. Les pido, por favor, que usen este.
Sí.
¿Segunda?
Sí.
Es que la estamos.
Un saludo para la mesa 24 allá.
Ok. Sí. Bueno, seguimos. Sara, por favor.
Gracias. Doctor, ¿nos puede dar un poquito de más detalle de por qué la propuesta de la industria automotriz de las armadoras es no mover ese 62.5%? O sea, ¿por qué es complicado? Toma mucho tiempo, hay proveedores de amarrados, no, o sea, sale muy caro, son componentes que no se fabrican en la región. O sea, ¿por qué no quieren mover ese 62.5%?
Ah, o sea, ¿ya quieres tú negociar o cómo?
Queremos
entender. No, bueno, es la regla más compleja, es un porcentaje bastante elevado. Es un porcentaje, yo creo que es la regla del más alto porcentaje que Estados Unidos tiene negociado en cualquier acuerdo comercial. Si tú comparas contra lo que le negoció con Corea, por ejemplo, o lo que negoció con otros países, esta regla de origen es la más estricta. Es decir, el 62.5% es un porcentaje bastante elevado. Es decir, implicaría que algunas cosas que no son originarias tuvieran que ser originarias, es decir, moverlas hacia la región. Entonces, es muy complejo, Sara. Si fuera un tema sencillo, vamos, pues no sería uno de los puntos torales de esta negociación. Diríamos, todo el mundo tiene espacio, esta es cuestión de que nos sentemos y lo veamos. Seguramente ocurre en otros capítulos. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El capítulo de energía del Telecán, cuando se negoció, pues reflejaba las restricciones de la Constitución. ¿Estás de acuerdo? Previo a la reforma. No se valía muchas cosas que hoy se valen en producción, en exploración, en explotación, en distribución y en la venta de gasolinas. Todo eso que es resultado de la reforma, pues seguramente estará contenido en el nuevo capítulo de energía, si así lo deciden. O hará referencia a la Constitución o qué sé yo. Pero, si tú ves el capítulo original, pues era puros nos. ¿Es complejo esa parte? Yo diría, no, no es toral, porque es nada más vaciar lo que ya sabemos que tenemos, y que dimos, y que tenemos el espacio. Entonces, donde hay trabajo por hacer, pero sabemos que tenemos el espacio, pues es un tema de sentarse, redactarlo y ponerlo. Pero donde es un tema que tiene que ver, incide con cómo produces las cosas, pues entonces tienes que revisarlo con mucho cuidado. Y si es el caso de un producto que ya de por sí tiene una exigencia muy elevada, pues empiezas por decir, a ver, primero, ¿por qué lo quieres mover, verdad? Porque acuérdense que detrás de todo esto hay un tema que se llama déficit comercial. Y la pregunta realmente que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál de los elementos que se han puesto en los rumores realmente subsana su déficit comercial? Cada quien tiene su respuesta. Habrá quien dice, entre más apertura tengas y mejores el ambiente de competitividad, pues estás mejorando también la posibilidad de que tus productores puedan exportar más, sustituir esas importaciones, pero haciéndolos más competitivos, no por decreto.
En fin, es una discusión amplia.
Sí, y ¿hay armadoras o hay fabricantes de autopartes que alcanzan más de ese 62.5% de componentes de Norteamérica?
Habrá que preguntárselo a esos fabricantes de autopartes y a esas armadoras a las que te puedas referir. Yo te hablo por la industria.
Pero entonces sí hay.
No, no lo sé. No tengo ese dato como para ofrecerlo. O sea, no, el trabajo no lo hacemos así. Pero pues habrá que preguntarle a esas fabricantes de autopartes o esa armadora o armadoras a las que pues habrá que decirle si pueden o no pueden más. Para empezar, no hay ninguna propuesta todavía en la mesa.
Gracias. Buenos días.
Diana Domínguez de Notimex.
Diana Domínguez de Notimex, gracias. Doctor, quiero saber, cuando usted dice que nada de lo que está fuera está afectando la claridad del proceso, que fuera específico si también se refiere a lo que parecieran ser las presiones políticas del presidente de Estados Unidos. Tenemos el asunto del DACA, cuando lanza sus tuitazos, cuando dice que se van a salir
tuitazos,
¿no?
Está bien.
Cuando dice que se va a salir del Tratado de Libre Comercio, si eso también no ha logrado penetrar entre los negociadores, por una parte. Por otra, en materia de exportaciones, si Harvey afectó las exportaciones a Estados Unidos, ¿podemos esperar algo similar con Irma? ¿Podemos esperar que continúen bajando el nivel de exportaciones? Esto por una parte. Y en materia de lluvias y de huracanes también, Guillermo hizo mención del riesgo de que haya importaciones de vehículos en malas condiciones, pero las reglas ya están marcadas. ¿Por qué podría suceder esto? Y si tienes el conteo de en la vez anterior, ¿cuántos vehículos de este tipo nos llegaron al país? Si se están afectando las ventas por las inundaciones y los socavones y todo esto. Gracias, ya.
Qué bárbara. Nada más, dijo. Yo sí quiero entrarle a la última que pusiste, la penúltima. Los socavones, pues se perdió un carro, ¿verdad? Nada más.
No, claro,
no, bueno, claro, pero a ver, cuando se importaron autos de Katrina derivados de este huracán, terrible huracán en Orleans, nos vinieron centenares, miles, decenas de miles de autos. ¿Y otra vez?
No, voy a ver en qué
traje. Pues te estoy respondiendo.
Por eso.
Me pregunta algo que ya sabe. Bueno, pues la que sigue, ¿no?
No, ya.
Pues nos esperamos, Diana, como quieras.
Tenía que ver en dónde queda la declaración.
Ah. Las reglas eran otras. Hoy tenemos reglas más robustas y que van a ser sometidas a prueba. Claramente, lo que está diciendo Guillermo es: mantengamos un ojo de cerca. Tenemos reglas más robustas, nuevas, diferentes a las que hubo cuando ocurrió el huracán Katrina. Y por supuesto serán sometidas a prueba, porque las aseguradoras tendrán muchísimos autos que destruir o tratar de mandar a algún lado. Entonces habrá que tener un ojo puesto ahí. Ya hasta se me olvidaron todas tus preguntas, pero no he preguntado tanto. Ah, sí, no, claro. Yo cuando me refiero a todo el ambiente afuera, me refiero desde el canadiense que vino y habló, y el sindicato y el otro y el presidente y todos los que hablan.
Presidente de Estados Unidos.
Trump. Todas estas cosas, es importante que ustedes estén muy claros que no entran en la negociación.
La negociación es una negociación técnica. ¿Y a qué me referí con el hecho de que hay calendario y hay fechas y ya saben cuándo se van a reunir? Es a que si alguien dice es que igual y lo cancelo, pues es más ruido que otra cosa, porque ya tenemos fecha para la siguiente reunión. ¿Y qué crees? Ya tenemos para la que sigue, para la que sigue, para la que sigue, hasta la siguiente de México. Entonces, me parece que es un proceso robusto. Tenemos negociadores muy experimentados, y tenemos un proceso que ha sido conducido de una manera muy profesional. Tenemos que decirlo así de frente. Al negociador de Estados Unidos, John Melly, yo lo conozco desde hace 27 años, cuando negociamos el primer Telecán. Él ha representado el escritorio de México en el USTR, en la representación comercial de Estados Unidos. Lo conozco hace muchísimo, conoce México, sabe del tratado, lo negociamos juntos. Entonces, estamos hablando de un proceso profesional desde los tres países que han tomado esto con muchísima seriedad. Basta ver que Canadá tiene, no sé, 200 negociadores, no sé cuántos, o sea, un mundo de gente dedicada a este proceso, profesionales, especialistas, como lo estamos haciendo nosotros. Que si afectan las ventas, los socavones.
Charay Angulo de Reuters.
Ya lo habíamos comentado en la parte anterior en cuanto a que en esta temporada la afectación más grave ha sido en Baja California Sur. Fue hacia finales ya del mes, fue apenas, no, ya principios de este mes, y tendremos una afectación todavía no cuantificada por el retraso que representa en la proveeduría, la reconstrucción, la reparación de las afectaciones de comunicaciones en Los Cabos, que es la parte más importante de las ventas de Baja California Sur, aun cuando esto será importante para ese mercado, para esa entidad. La participación dentro del total de las ventas del país pues es muy menor, o sea, Baja California Sur, te estoy hablando de memoria, pero no debe de llegar a más de medio punto porcentual del total de las ventas en el país, del total de las ventas del país. Es un tema muy localizado en la zona de Los Cabos, y habremos de esperar cuáles son los resultados finales de el huracán Katia, que está estacionado frente a Veracruz. Creemos que no habrá afectaciones graves a zonas urbanas importantes, pero todo esto, digamos, son especulaciones, no hay ningún dato concreto todavía. Y reiterando lo que ya había yo comentado, en la parte que corresponde a los riesgos los vehículos inundados en Estados Unidos, como lo comentó Eduardo y ya lo había yo expresado, tenemos reglas muy diferentes que hemos construido justo a partir del seguimiento de las operaciones que a lo largo de toda esta década hemos realizado, tanto a MIA como a AMBA, y que seguimos haciendo, y que tenemos un monitoreo constante en campo. ¿Para qué? Justamente para ir descubriendo cuáles son las nuevas estrategias con las cuales buscan evadir las reglas que están vigentes, y que por lo tanto estaremos muy vigilantes de que no haya una vulneración a la regulación que está vigente, que está funcionando, y en la cual habremos de insistir en su permanencia.
No tengo la información, y pues aprovecho para solidarizarme con nuestros hermanos del Caribe y por supuesto todos los pueblos que están sufriendo por este meteoro, y nos solidarizamos también pues con nuestros hermanos en las costas de Florida y otras que están preparándose para la posible llegada el viernes en la madrugada, por ahí. No tenemos más información, Diana. Creo que es muy delicado lo que está ocurriendo. Hay que verlo todos pues con esta misma solemnidad con la que yo lo estoy viendo, porque más allá de las ventas de autos está las afectaciones a esas personas pues que ya están ocurriendo en algunas de las islas del Caribe, pues por las cuales se está pasando el meteoro. Entonces, en cuanto tengamos información, por supuesto, lo haremos de conocimiento de ustedes. Por ahora no toca más que solidarizarnos y unirnos en esta grave dificultad por la que algunos de ellos ya están pasando y otros pues que se están preparando.
En la misma línea, señor Solís, usted dijo que parte de la explicación de la caída de las exportaciones, la primera en 7 meses del mes de agosto, fue debido precisamente al impacto de Harvey. Pero me pregunto cómo pudo ser esto si el huracán Harvey llegó el 25 de agosto a tierra, que fue un viernes. Sábado y domingo hay despachos de exportación. ¿Cómo pudo haber sido tan poco tiempo tan significativo en la caída mensual? Bueno, ya dijo que no tiene expectativas de cómo van a seguir impactando las afectaciones tanto de Harvey, porque en septiembre entonces va a ser aún más complicado, ¿no? Si ya empezó el 25 de agosto. Y bueno, de Irma y José. Por otra parte, sí quería ver si nos puede aclarar de dónde surge, vamos a llamarlo rumor, de, aunque ya se ha planteado en algún momento por las autoridades estadounidenses, de solicitar un contenido por país en materia de reglas de origen para el sector automotor. Primero, ¿de dónde surge? Segundo, ¿qué estrategia estaría preparando la industria para afrontar esta petición? O sea, ¿habría algún tipo de margen para hacer esto? Pues hay incluso expertos, analistas, que dicen que a México le convendría un porcentaje mínimo por país para desarrollar la proveeduría o la cadena más bien aguas abajo, que es una tarea pendiente del sector automotor mexicano en su totalidad.
Bueno, aclaré que no soy yo el que dice del efecto del huracán, lo dicen los expertos analistas en Estados Unidos. Le voy a pedir a Pamela que le comparta a Daniel, que le comparta algunos de los recortes que me dieron, por ejemplo en Automotive News, en donde claramente habla de este efecto. No soy el experto para hablar del tema, pero sí le voy a compartir de dónde saco yo este argumento. ¿De dónde sale? Pues usted lo sabe, si no, no me lo preguntaría. No hay mucha vuelta que darle. Representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, hizo en su intervención de inicio de negociaciones un comentario a ese respecto. Me parece que es importante que aclaremos que más allá de comentarios que se puedan hacer al inicio de las negociaciones, lo que está ocurriendo en las mesas es realmente la parte sustantiva. No ha habido todavía una propuesta en la mesa. Por lo tanto, no quisiera yo entrarle al tema de la discusión de algo que ni siquiera está todavía materializado en la mesa. Me parece que tenemos, otra vez, como dije, que ser muy mesurados, no entrarle a la especulación. Usted ya se fue 3 pasos adelante. ¿Y qué pasa si ponen, entonces, si ellos ponen, por qué nosotros también? Y entonces sirve que la cadena... A ver, espérame un ratito. Usted ya está en el escenario que está puesta en la mesa, y entonces, ¿qué hacemos con ella? Yo estoy en el escenario de nuestra propuesta, y mientras no tengamos otra, no tengo nada más que discutir. Me parece que hay que tomarlo con mucha mesura.
Gracias. Pues vamos con las últimas preguntas.
Gracias, soy Karen Alcalá de Infocel y tengo 2 preguntas continuando con la cuestión de Harvey. La primera es si entiendo que es una cuestión más casuística, pero ¿hay algunos otros signos que hayan visto de una desaceleración ya más profunda de la demanda estadounidense de autos? Y la segunda pregunta es ¿esperan algún tipo de repunte de ventas de automóviles en estas zonas impactadas por Harvey luego de que pase un poco el efecto, como forma de sustituir los autos que se pierden durante un desastre natural? Gracias.
Nosotros siempre ponemos qué es lo que está ocurriendo en el acumulado al mes, porque es importante, para los que me conocen, no dejarnos llevar por lo que pase en algún mes. Y yo tengo una frase, les digo, un mes no marca ninguna tendencia. Entonces, no tengo esa tendencia en este momento marcada. Al contrario, nuestras exportaciones a Estados Unidos traen un ritmo de crecimiento del 11% en lo que va del año. Gracias, porque solo mejor asesor el que tú, Daniel. De aquí el que Daniel, y mira en el celular, fíjate. Es que le pedí un dato a Daniel que me escuchó Memo, y Memo ya me lo respondió, y aquel sigue revisando las bases de datos de no sé dónde. El mes pasado yo les decía cómo estuvieron las exportaciones a Estados Unidos. Crecieron 4.6% cuando el mercado cayó 2 y pico. Entonces, sí pido que tengamos, y dejemos usar la misma palabra que usé por acá, mucha mesura cuando describamos esta caída del mes. Que yo estoy dando una explicación tomando en cuenta a los expertos. Y no caer en la tentación de se derrumban las exportaciones a Estados Unidos, porque en realidad tenemos un crecimiento del 11% en el año. O sea, la primera vez que ustedes saquen eso, pues yo al día siguiente ya estoy diciendo, pues no es cierto. Tenemos un crecimiento del 11%, el mes pasado creció casi el 5%. No hay ningún signo que me diga que en este momento yo pueda informar que la caída es más importante que eso. Entonces hay que tomarlo con mesura, ya estaremos revisando y viendo pues otras afectaciones que podamos tener en el siguiente mes, como puede ser estos otros meteoros, estos otros huracanes que están en camino. Entonces vamos a no adelantarnos y tomarlo con mucha mesura.
Si te refieres a las ventas en Estados Unidos, producto de la reposición del parque vehicular afectado, lo que se observa en fenómenos anteriores es que efectivamente la mayor parte del parque vehicular afectado tiene un seguro contra daños por inundación, y que por lo tanto se espera que haya una reposición que llevará a un repunte de la venta de vehículos nuevos en la región de la costa este y sureste afectada en Estados Unidos.
Gracias ingeniero, gracias doctor. Les pido que ya vamos a cortarnos las preguntas, todavía faltan 4 personas, por favor ayúdanos.
Okay.
Sí. Axel Sánchez del Financiero. Bueno doctor, digo, pues para redondear, porque justamente el presidente del CCE decía que ya se tiene un avance en muchas mesas.
Ayer platicando con el CCE
hablaba de que al menos en la agricultura ya lleva un 90% de avance. Entonces, en concreto, respecto a usted, industria automotriz, ¿cuánto podrían calificar el avance que se tiene? Si todavía es muy acotado, o sea, de hablar de un 20%, o esta negociación en lo que respecta a industria, a lo que se tiene ya, fuera especulaciones, ¿en qué punto están? ¿Todavía están en el inicio, en el intermedio, en dónde están? Y sí, nada más, la segunda era, ¿y ustedes cuándo se van a reunir con sus similares de Estados Unidos y Canadá? Porque tengo entendido que ustedes se reúnen previo a las negociaciones que tengan los agentes técnicos. Entonces, si ustedes ya tienen también una fecha para reunirse con sus similares de Estados Unidos y Canadá. Ah, y perdón, y para Y para Guillermo, sí preguntarle, justamente el martes ya salió publicada la nueva norma de emisiones ambientales, donde la 2 millones de automóviles en lo que es la megalópolis. Entonces no sé eso cómo lo tomaría la AMDA, si puede ser significar un repunte en las ventas en la zona
del país, o
cómo podría esto traducir.
Bueno, empiezo por el tema del avance en las negociaciones. No tengo la capacidad para dar un porcentaje porque, pues, al final del día, todo el paquete del TLC es importante para los sectores, y si se avanza en otros capítulos, pues seguramente es importante para nosotros también. Yo no puedo dar un porcentaje, pero sí puedo decir que en el tema de reglas de origen, en el tema de las reglas de origen específicas, el gobierno mexicano ha señalado que no hay todavía ningún avance de ningún sector en específico. Me imagino que incluye el sector agropecuario. Entonces, para nosotros la regla de origen es fundamental, y en esa no hay todavía ningún avance. No me aventuro a decir porcentajes porque el resto de los avances que hay en los textos, en otros temas, seguramente algunos de ellos inciden en el buen desempeño del nuestro. Entonces, no lo quisiera dejar fuera, pero ahí lo dejaría. Reuniones, sí, tuve una reunión con uno de mis contrapartes. Recuerden ustedes que en Estados Unidos tengo, por un lado, las asiáticas, las europeas y las americanas. El representante de las empresas americanas, Matt Blunt, estuvo en la mía. Lo tuvimos el martes, en reunión, el lunes en la tarde. En reunión estuvimos un par de horas reunidos con ellos. Venían algunos de sus consejeros, estuvieron también una parte de mis consejeros, y fue una reunión bastante amigable, intercambiando puntos de vista de toda este ambiente que se ha dado alrededor de la negociación. Coincidimos en que tenemos que ser bastante mesurados y cautelosos, porque todavía no hay nada en la sustancia, y transmitirlo así, ¿verdad? Porque más allá de especulaciones o alguien dijo, en la mesa no hay nada, y cuando lo haya, pues a revisar. Digo, no yo creo que esto, en esta cosa no hay mucha ciencia escondida. Es me haces una propuesta, la reviso. Cuando tú haces el contrato de una renta de tu casa, cuando haces el contrato de compra-venta de un auto, pues si yo te presento una propuesta de contrato de renta, pues lo revisas, porque a ver si trae la cláusula de que puedo tener a mi perro o no. Y si dice que no mascotas, pues voy y le digo, oye, no, espérame, yo tengo una mascota, y te sientas a negociar. Es igual. Este es un tratado internacional. Es un acuerdo entre las partes que tiene que ser revisado párrafo por párrafo. La gente no me cree cuando ve un documento de 2,000 páginas o 1,500 páginas, claro, muchos de ellos son anexos, que lo vimos párrafo por párrafo. Es más, todos esos tratados de los que yo fui jefe negociador, cuando cerramos la negociación, el documento, el primer documento en bruto que se termina la negociación, se tiene que rubricar página por página. O sea, decir, a ver, este es el primer documento acordado, y lo rubricamos los negociadores. ¿Por qué? Porque no se le puede mover a una coma sin que el otro esté de acuerdo. Entonces, ¿por qué página por página y no, pues, firmémoslo al principio y todos? No, cada párrafo lo discutimos. Comas, una coma cambia el sentido, ¿verdad?, en la redacción, en ustedes como periodistas. Igual ocurre en un tratado. Y si inadvertidamente dejaste una coma fuera, grave. Ahora, ¿cuál es otra complejidad de la que nadie pregunta, pero es, digamos, una complejidad propia del tratado? De que tiene que ser traducido al español y al francés. Y luego, se negocia en inglés, pero luego ellos tienen sus expertos en español, que, americanos y canadienses, tienen que revisar que lo que nosotros pusimos en español es lo mismo que negociamos en inglés y que en la traducción no quisimos hacernos los ganones. Lo mismo ocurre cuando Canadá traduzca esto al francés. Entonces vamos a revisar párrafo por párrafo, que no me le cambien ni el sentido de nada, y tendré que traer a mis expertos en la lengua francesa para que se asegure que así sea. Es muy complejo. Entonces, quiero darte esa idea, porque es muy fácil decir avance en las negociaciones, pues, visto desde fuera, nunca he estado ahí adentro, vamos viendo. No es así. Y es tan sencillo como cuando hay una propuesta, pues hay que revisarla. Y si no estoy de acuerdo, pues te digo, no estoy de acuerdo. ¿Qué consecuencias tiene que yo no esté de acuerdo? No lo sé. Esa es la negociación, esa es la sustancia. Ah, bueno, si estoy de acuerdo, si esto, o si le quitas esto otro, o si me dices, bueno, no mascotas, pero excepto en el patio. Ah, bueno, pues ya gané algo, ¿verdad? Es una negociación. Y cada parte pone los inaceptables. Y dice, yo jamás te voy a aceptar una mascota. Así está afuera, adentro, en nada. Ah, bueno, entonces no es el que yo quiero. Voy y busco tu departamento. Bueno, esperemos no llegar a situaciones que llamamos nosotros deal breakers, ¿no? Estas situaciones en las que una parte dice, yo no voy. Y si tú no estás dispuesto a cambiar, me levanto. Bueno, pues no estamos ahí. No estamos ahí, no lo redacten por ahí. Porque sería adelantarse a lo que no ha ocurrido. Y eso está ocurriendo entre muchas plumas que se ponen a escribir respecto a los rumores, respecto a cosas que no están ocurriendo en la mesa. Entonces, redactar respecto a, bueno, es que se van a levantar de la mesa, es que, espérame, si ni siquiera ha ocurrido. Entonces, aguantemos un poquito más. Creo que tenemos al equipo negociador que necesitamos. Estoy confiado que este equipo es un equipo experimentado, es un equipo que sabe de las negociaciones, y estoy convencido de que Canadá y Estados Unidos lo están tomando con la misma seriedad al poner al frente a John Mealy, un hombre que conoce a México y las negociaciones y el tratado original tanto como nosotros, porque estuvo desde el principio. Yo lo conozco a él desde el 90. Entonces vamos tomando las cosas con un poquito más de mesura y calma, para ver que esto avance. Sí nos vamos a seguir reuniendo, seguramente en Canadá, pues los que asistan, pues nos reuniremos a seguir nuestras conversaciones del sector privado. Un comentario nada más respecto a esto que le preguntabas a Memo. Pero perdón, ¿haces la pregunta otra vez, la final?
Sí,
fíjate que para nosotros, y doy el punto de vista de la mía, sin meterme ahorita al tema de la venta, que te lo comente Memo, para nosotros es un gran avance, un gran logro el tener finalmente una norma que se entrará en vigor en los siguientes, me parece que son 60 días después de su publicación, si mal no recuerdo, a partir del martes. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos programas de verificación obligatoria, estos llamados PBOs, pero sin norma. Porque si ustedes recuerdan, la norma de emergencia venció el 30 de junio. Y a partir del 1 de julio no tenemos norma, ni de emergencia ni ninguna. Y entonces lo único que tenemos son medidas locales que están vertidas en el programa de verificación obligatoria. Esos programas tendrán que ser alineados a la norma, porque la norma es federal, la norma le aplica a todos los estados. Y entonces ahí se describe qué ocurre y qué no. Por ejemplo, los vehículos nuevos no verifican por 2 años y luego entran a la verificación
a través del sistema diagnóstico a bordo, o el OBD como también se le conoce, y se le da otra otra autorización para no verificar por 2 años más. Esa es novedad, por ejemplo, que los autos nuevos puedan no tener que verificar por 4 años, teniendo una intermedia a los 2 años. Pero eso no ocurría. Tú tienes un auto nuevo, te daban tus 2 años, y a partir de eso ya tenías que hacer tu verificación semestral. Ahora, si eres un auto nuevo, te dan tu verificación por 2 años, y luego verificas y te dan otros 2 años. Vamos, eso es un reconocimiento a los autos nuevos, es un reconocimiento a el empeño que se tiene en los autos nuevos por ir mejorando en lo que hace a sus emisiones de contaminantes criterio. Nosotros nos congratulamos con esa publicación, una publicación en la que trabajamos por muchísimos meses, por supuesto desde el año pasado, y tomando como base la norma de emergencia, con estos cambios que yo creo que son muy importantes y para bien, por lo cual pues agradecemos a las autoridades y en particular al secretario Paquiano, el subsecretario Lassi y su equipo de trabajo, porque finalmente logramos tener una norma que refleja la realidad del parque vehicular. Y la realidad del parque vehicular es que los autos nuevos pues claramente contaminan más que los que están en circulación, y no es lo mismo un auto del 2006 o para acá que un auto más antiguo. Hay otro reconocimiento. Me parece que se arribó a una norma con la cual la industria nos sentimos confiados que va a cumplir su objetivo de renovación del parque vehicular.
Gracias, Axel. Como ya lo apuntaba Eduardo, lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, la norma 167, la NOM 167, no es más que la continuidad de la norma de emergencia que está vigente para la megalópolis desde julio del 2016, que se prorrogó para el primer semestre de este año, y sobre la cual se venía trabajando en su perfeccionamiento y adecuaciones, dentro de las más importantes la que ya refirió Eduardo en cuanto al tratamiento de los vehículos nuevos. Desde esta perspectiva, y al no haber cambios significativos dentro de lo que son los rangos de los límites máximos permitidos de emisiones para la megalópolis respecto de la norma de emergencia que estuvo vigente, no estamos previendo que haya un impacto en términos comerciales, como no lo tuvo en lo que fue la implementación de la norma de emergencia, tal cual como lo hemos venido explicando en los años anteriores. Recuerden ustedes que el año pasado las ventas de vehículos nuevos en el Distrito Federal no tuvieron un comportamiento favorable, quedaron muy rezagadas respecto a lo que fue el promedio de las ventas nacionales, y aún con este piso bajo de lo que fueron las ventas de vehículos nuevos en la Ciudad de México el año pasado, los datos que les acabo de presentar pues tampoco nos están hablando de un repunte espectacular, ni mucho menos, y en conclusión no ha habido una variación, ni tampoco estamos esperando que ocurra a partir de la publicación ya de la norma oficial mexicana, ya sin el carácter de norma de emergencia. Y en este sentido, sí es importante el resaltar que se observaron las apreciaciones, las solicitudes formales que se hicieron por parte
de AMIA y de AMBA, tanto en el seno del grupo de trabajo como posteriormente en las observaciones ante COFEMER, para que quedara perfectamente puntualizada este manejo de los vehículos nuevos que tendrán que presentarse a proporcionar la información del vehículo y obtener el holograma sin presentar ya una prueba en dinamómetro, ni siquiera con fines estadísticos, como se había colado por ahí de última hora en un transitorio fuera de lo que era la observancia de los protocolos de elaboración de una norma oficial mexicana. Esto fue debidamente atendido y como consecuencia pues ya está publicada y estará en 60 días vigente la propia norma.
Me dicen que por ahí, en lugar de decir que los autos nuevos contaminan menos, dije más. Yo no lo recuerdo que haya dicho así, pero si lo dije, pues fue un error. Entonces, evidentemente, mi comentario de ustedes era que contaminan menos. Si lo dije equivocadamente de otra manera, ofrezco una disculpa.
Gracias, doctor. Continuamos ya con la última pregunta.
Hola, doctor. Pilar Juárez, del periódico Milenio. A mí me gustaría saber su opinión con respecto a la modificación que se tuvo por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que aprobó de 5.8 a 10% la mezcla de etanol en las gasolinas. Saber si esto es viable, es posible, o cuál es la postura de la industria automotriz. Y la otra es, ¿qué pasó con el estudio de logística que se tenía pendiente?
Esa es la última pregunta, Miguel.
Sí, doctor.
Uy, cerramos con broche de oro. Muy bien, porque ambas te tengo respuestas favorables. La norma 016, como sabes, para nosotros era muy importante que la autoridad le diera entrada al etanol, pero como una alternativa, y no como ahora todas las gasolinas van a tener el etanol. Y a lo mejor habrá que leerlo con cuidado de parte de ustedes para entender que el statu quo de lo que hoy se vende se mantuvo. Lo que va a pasar es que va a haber una tercera bomba, va a haber una bomba que dice Magna, que es como la que hoy se vende, va a haber una siguiente bomba que dice Premium, como la que hoy se vende, es decir, con 5.8 máximo de etanol, y va a haber una tercera bomba que, por cierto, va a tener un color que ahí está en la norma, ya especificado en los lineamientos, de la norma, publicado por la propia autoridad, en donde dice los colores que va a tener. En este momento no los recuerdo, pero la verde y la roja se va a mantener tal cual. La otra va a tener, no me hagas caso, pero si es verde con azul y roja con azul. Es decir, la que tenga la mezcla del otro color, que de memoria recuerdo que es azul, pero revísenlo, esa va a ser con etanol, hasta el 10%. Pero entonces tú vas a llegar con tu automóvil y vas a tener la opción, dependiendo si tu automóvil es flex, es decir, permite la carga, el llenado de gasolinas que tienen más etanol, y si el manual del automóvil indica que acepta gasolinas con mayor porcentaje de etanol. Es importantísimo que demos a conocer que el manual es el que manda, porque no todos los vehículos tienen las mismas especificaciones. Nuestra gran batalla era: todos los manuales especifican lo que hoy pueden cargar. El día de mañana, si solamente me das la verde con azul y la roja con azul, pues no todos están preparados para ello. Es importantísimo que, como en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, y se los mostramos, esta que tiene más etanol, pues es una bomba aparte. Y esa bomba la utilizarán quienes en su manual especifique que puede aceptarlo. Si con eso te ahorras unos centavos, pues tú serás de los que puede utilizar esos combustibles que tienen más etanol. Pero estamos nosotros muy complacidos porque este arreglo que logramos con la Secretaría de Energía, en la cual también participó la Secretaría de Economía y la CRE, y de verdad nos tomó un par de reuniones acordarlo, o sea, fue muy hubo mucha colaboración para entender las implicaciones que esto tenía y, por supuesto, el orden que se requería hacia el futuro. Y el orden es: si yo quiero cargar verde como la que siempre he cargado, ahí va a estar. Si quiero cargar roja como la que siempre he cargado y que marca mi manual, ahí está. Si alguien quiere cargar con etanol, habrá que revisarlo en su manual y a lo mejor hasta hablar con un experto en la distribuidora para que le indique si su vehículo puede aceptar hasta 10% de etanol. El manual es el primer referente al que tendrán que ir para saber cuál es el combustible que pueden y deben de cargar. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Este cambio ocurrió al final y por eso nosotros hoy podemos decir que con la norma 016 y sus lineamientos, incluso de señalización, como lo llaman ellos, para el rojo, el verde, el rojo con azul o verde con azul, esos nos sentimos cómodos porque el consumidor va a optar, y eso es lo que queríamos, y no lo van a inducir a que solamente puede consumir con etanol tal, sino que le van a dar las opciones para poder que su manual, pues de acuerdo a su manual, él cargue su combustible. En tu segunda pregunta, bueno, no es el momento para anunciárselos porque, Pamela, no sé si ya tienes la fecha. Yo no lo he platicado con Adriana. Bueno, no tengo la fecha, pero le pedí a Pamela que hiciéramos una conferencia de prensa entre esta y la que sigue, y que tanto AMDA como a MIA, que financiamos este proyecto, y por supuesto Economía, que le puso 70% creo que en este proyecto, para la elaboración del documento de logística, pues estemos todos, AMDA, AMIA, no sé si AMPACTE participó, no, nada más nosotros, AMDA, AMIA y Economía. Entonces, que estemos los tres que participamos. Vamos a ver las fechas aquí con AMDA, ya nos dirán si Guillermo Prieto, Guillermo Rosales, de parte de Economía, si va el subsecretario Rogelio Garza, si va Verónica Orendain. Lo importante es la sustancia. Queremos dar a conocer el documento, presentárselos. Ya tenemos el documento final. Si nos aguantas unos 15 días, estaremos llamando a conferencia de prensa para dárselos a conocer, pues, de una manera formal.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Concluimos la sesión.
Gracias a todos. Los esperamos el próximo mes en AMIA. Hay una vicisitud. Vicisitud, es decir, hay un tema importante. Muy probablemente el mes que sigue, principios del mes, la conferencia de prensa, la calle de Ensenada ya la vayan a estar rompiendo. Han visto cómo en la Condesa han estado rompiendo calles. Es importante que se mantengan al tanto con Pamela y que Pamela los mantenga informados, porque la única opción, o las únicas dos opciones que hay de estacionamientos públicos, y eso nos va a pasar a todos durante por lo menos dos meses, y si no es que tres, están ubicadas una a dos cuadras y otra a tres cuadras, una por Tamaulipas y la otra en la librería del Fondo de Cultura, que me dicen que si te compras un café el estacionamiento sale más barato. Entonces, bueno, pues van un libro cada dos meses está, pero por lo menos un cafecito, el café adentro no está malo, y es el más cercano, de hecho, ese estacionamiento. Es importante que tomen su tiempo, porque no hay, una vez que abran Ensenada, va a quedar un desastre para poder acceder. La banqueta no, la banqueta la van a respetar. Entonces, perfectamente posible llegar, si llegas en un taxi, Uber, lo que sea, pues te bajas en Alfonso Reyes y Ensenada, o te bajas en Benjamín Gil y Ensenada y caminas por la banqueta hacia la MIA. Si traes automóvil, pues entonces, con Pamela, para que les diga dónde. Estamos tratando de lograr tarifas preferenciales. No se las puedo asegurar, porque a pesar de que les digo que de verdad van a hacer buen negocio en estos tres meses, al parecer saben que son como medio duopolio y no quieren ceder. Entonces, pues en todo caso, eso es lo que es. Tómense sus precauciones, Pame. Te pido, por favor, nos han dicho que en dos semanas empiezan a romper, pero así nos traen desde hace como un mes y medio. Ahora ya vimos que rompieron la cuadra que está pasando Benjamín Gil, es decir, la cuadra siguiente de la mía. Entonces ya no es que ahí viene el lobo, ¿verdad? Ya vimos al lobo. Por favor, tomen sus precauciones. Gracias.
Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes.